Muy bien, en esta noche quiero compartir con ustedes algo que he dado por título Cuestiones Bíblicas. Y hace unos domingos nosotros vimos una película llamada El Caso de Cristo. Y este hombre, él ha escrito varios libros, de los cuales es El Caso de Cristo, El Caso de la Fe, El Caso del Cristianismo, El Caso del Verdadero Cristo, El Caso de la Gracia y varios otros que él ha escrito, donde él demuestra la defensa de la palabra de Dios a través de entrevistas que él tiene con personas, líderes religiosos, etc. Y volví a regresar y a buscar, porque siempre me ha llamado la atención en cuanto a los debates, en cuanto a cuando la palabra de Dios habla sobre presentar defensa. Y quiero ver a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 14. Dice la Biblia: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, es algo que nosotros debemos estar preparados, pero nunca estaremos sin miedo, sin temor, hasta que nosotros tengamos una comprensión, una idea de lo que es la defensa de la palabra de Dios. Y vamos a ver a tres cuestiones bíblicas rápidamente. Y de ahí vamos a continuar para las actividades que restan. La primera cosa que quiero compartir con ustedes es: ¿por qué todos sufren igual en el infierno? Hay personas que dan esa cuestión a nosotros como cristianos y preguntan: ¿por qué todos sufren igual en el infierno? En Estados Unidos, cuando una persona comete un crimen, es sometido a un juicio y de acuerdo al crimen recibe el castigo. Por ejemplo, en el estado de Texas, si usted roba entre 500 a $1,500, la pena es de no más de 2 años y una multa de $4,000. Si uno falsifica documentos legales, el castigo es de 2 a 10 años de cárcel y una multa de aproximadamente $10,000. Y sabemos como cristianos que para ir al infierno uno no necesita cometer un crimen. La Biblia ya dice y nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también podemos ver que el pecado entró en el mundo por un hombre, y eso vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios nos da a nosotros el libre albedrío para poder nosotros escoger, para poder nosotros decidir. Y hay algunas personas que no encuentran esa palabra en la Biblia. Dice: pero yo, hermano, no encuentro la palabra libre albedrío en la Biblia. Bien, hay muchas palabras que nosotros usamos en el ambiente religioso que no se encuentran en la Biblia. Son más de referencia. Pero si nosotros consultamos la Biblia, nosotros podemos ver. Y vamos a ver algunos versículos. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, también dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces ahí podemos ver que está exponiendo la vida la maldición, la muerte, la vida, o la muerte, la vida, la bendición, la maldición, y a la palabra de Dios nos motiva a que nosotros escojamos la vida para que nosotros tengamos vida y descendencia, pero no dice, debes escoger la vida. Josué capítulo 24, versículo 15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez podemos ver la decisión. Y otra cosa que me gustaría agregar es que Dios no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, menciono todos estos versículos, hermanos, para establecer una base en cuanto a la cuestión por qué todos sufren en el infierno, para establecer que hay categorías de castigos de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a ver también unos versículos que nos demuestran esas categorías. Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24, vemos que dice la Biblia, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiera arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces podemos ver ahí que hay categoría de castigo. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 también nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y un último versículo en este punto es Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, en cuanto a la cuestión que nos puedan hacer a nosotros como cristianos, ¿por qué todos sufren igual en el infierno? No es verdad. Hay categoría, y cada persona incrédula va a ser juzgada conforme a sus hechos, conforme a sus actos. Y las leyes, ya sean nacionales o estatales, ellos han agarrado esos mismos conceptos de la Biblia y los aplican para dar el castigo a las personas que quebrantan la ley. Entonces, en primer lugar, podemos ver por qué todos sufren igual en el infierno, la pregunta, y la respuesta es no todos sufren igual. En segundo lugar, ¿por qué se castigan a las personas de manera infinita por crímenes finitos? Voy a volver a repetir. ¿Por qué se castigan a las personas de manera infinita por crímenes finitos? En otras palabras, ¿por qué tiene que pasar el incrédulo toda su vida en el infierno por supuestamente un crimen de haber robado, por haber dicho una mala palabra, por haber pues defraudado a una persona? Dicen ellos. Y ellos preguntan, ¿dónde está la justicia en eso? Y lo pongo de otra manera para que me entiendan. En otras palabras, ¿por qué pasar la eternidad en el infierno espiritualmente por haber cometido, por haber comido del fruto prohibido en el mundo físico? Como dice nuestro pastor, gracias por preguntarme. En primer lugar, no se puede determinar, hermanos, el castigo, o no se puede determinar el tiempo de castigo por el tiempo que se tomó para cometer el crimen, sino por su severidad. En otras palabras, si a una persona decide quitarle la vida a su prójimo y solo toma 20 segundos en hacerlo, no le vamos a dar 20 segundos en la cárcel. Eso sería algo absurdo. En segundo lugar, otra pregunta para ustedes. ¿Qué es lo más atroz que puede cometer una persona? Quizás si le preguntáramos a un niño, él diría pues que atropellara a mi gatito. Quizás preguntáramos a un adulto, es pues el abuso, el golpe de un niño. O otros dirían, no, el asesinato de otra persona. Entonces muchos tendrían su opinión, ¿qué es lo más atroz que puede cometer una persona? Pero como cristianos, hermanos, consideremos a una persona que pasa su vida, toda su vida, rechazando a aquel que dejó su trono para venir y morir en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de ser rescatados de la condenación. Y pasa toda su vida burlándose, insultando y rehusar aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y eso pasa, hermanos, cada persona, cada vez que un incrédulo escucha de la palabra de Dios y niega. ¿Cómo niega? ¿No acepta? Él está diciendo en la cara a Dios que es mejor que él, sus santos, sus vírgenes, sus dioses son más importantes que él. Y al rechazar constantemente a Cristo, ellos cometen lo que la Biblia llama como el pecado imperdonable. Y vamos a ver en Lucas capítulo 12, versículo 10. Dice, a todo que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemara contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Es un nivel atroz. Y es un castigo, hermanos, que merece la separación de Dios por la eternidad. En cierta ocasión se le acercó un hombre fariseo, conociendo muy de la ley, y la Biblia dice que él vino para probarle. Y dice que le preguntó, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y podemos ver ahí en Mateo capítulo 22, versículo 34 al 38, donde dice, entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Entonces, regresando a las leyes, y digo Estados Unidos porque nosotros vivimos aquí, el crimen más severo en este país es el asesinato. Y el castigo que recibe esa persona que comete asesinato, homicidio, él es separado, puesto en una prisión y no tiene el privilegio de interactuar con la sociedad por el resto de su vida por haber cometido ese crimen. Ahora, ¿Será que Dios va a permitir a una persona que, como mencioné al principio, que le rechaza día tras día tras día y muere en sus pecados, que entre al cielo? No, absolutamente no. Y el castigo para él es una separación eterna, completa, de la presencia de Dios. Entonces, para que entendamos la cuestión, la pregunta es: ¿por qué se castigan a las personas de manera infinita por crímenes finitos? Hermanos, no es un crimen finito, sino que es una violación de la mayor ley que dice la palabra de Dios, que es: y amarás a Dios con todo tu corazón. Entonces, en primer lugar, ¿por qué todos sufren en el infierno? Fue la pregunta. En segundo lugar, ¿por qué se castigan a las personas de manera infinita por crímenes finitos? Y en tercer y último lugar, la pregunta es: ¿no podría Dios obligar a todos a ir al cielo? Si Dios quisiera que todos nosotros fuéramos al cielo, yo creo que nos hubiera hecho unos aparatos mecánicos, ¿no? Que amén, gloria a Dios, y nos dirigimos cada domingo, ¿no?, a la iglesia, y nunca llegamos tarde, estamos puntual, nunca pensamos nada negativo, siempre amamos al prójimo, siempre amamos al enemigo. Pero creo que en ese aspecto no hubiera enemigo, ¿no?, porque todos seríamos perfectos. Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que si Dios nos obligara a todos nosotros a ir al cielo, eso sería algo inmoral? Iría en contra de la naturaleza de Dios. Ahora, la palabra moral, vamos a definir la palabra moral para que entendamos a lo que me refiero cuando digo que sería inmoral. La palabra moral significa el conjunto de normas, valores, costumbres y creencias tradicionalmente consideradas buenas. Dentro de una sociedad y en una época determinada, y que como tales son tenidas como modelo de conducta. En este sentido, lo inmoral vendría a ser lo contrario a esto. Ahora, una manera para que nosotros lo entendamos: Dios nos ha dado su palabra, Él nos ha dado sus promesas, Él nos ha dicho qué es lo que Él va a cumplir, Él será fiel a pesar de que nosotros no seamos fiel, ¿correcto? Así dice la palabra de Dios. Si Dios fuera en contra de lo que Él dice en su propia palabra, ahí es donde entra la palabra inmoral. O sea, Él estaría contradiciendo sus normas, sus valores, la ley, lo que Él estableció. Entonces, el prefijo que está enfrente de la palabra moral quiere decir que es algo, una negación. Ahora, consideremos otra cosa. Hay una cosa que se llama valor intrínseco, y hay otra cosa que se llama el valor decisivo. El valor intrínseco es valioso y bueno en sí mismo. Yo sé que estas palabras son quizás novedosas para nosotros, pero ¿cómo vamos a aprender si nunca las escuchamos o las enseñamos? Pero valor intrínseco quiere decir que es algo valioso y bueno en sí mismo. Un ejemplo es la salvación. La salvación por sí sola, uno la busca y es un beneficio para uno. Y un ejemplo que podemos ver en cuanto a eso es a Lucas capítulo 23, versículo 40 al 43, cuando vemos el segundo malhechor que vio a Cristo como un salvador. Dice: respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este en ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el valor intrínseco, hermanos, está hablando de que algo tiene valor por sí solo. No necesita nada más. El valor decisivo es valioso solo cuando es un medio para un fin. Y les voy a dar un ejemplo. Ustedes van al trabajo porque el viernes les van a pagar. Pero ¿qué pasa si en el trabajo ustedes mañana llegan y hay una nota ahí y dicen: ¿saben qué? Desde hoy en adelante ustedes todos trabajan gratis. ¿Qué va a pasar? ¿Van a permanecer ahí, dar duro el trabajo, levantarse a las 5 de la mañana para no recibir paga? Absolutamente no. Ustedes van a ir a buscar otro lugar, otro empleo que les valore su esfuerzo, su trabajo. Y eso es lo que es un valor decisivo. Tiene un valor solo cuando cumple un medio. Y otro ejemplo que podemos ver en la Biblia de la misma situación es el primer malhechor que vio a Cristo como un escape. Lucas capítulo 23, versículo 39, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, él quería que se salvara, pero para que él pudiera también recibir un beneficio. Ahora, hermanos, cuando se trata a las personas con un valor decisivo, eso es un concepto de deshumanizar a la persona. Si Dios obligara a las personas a ir al cielo, Él estaría deshumanizándolas. Él estaría yendo en contra de su palabra. Les quitaría el privilegio a cada persona de experimentar o de cumplir el libre albedrío. Por eso la Biblia dice, hermanos, que Él es paciente para con todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no puede obligar a nadie porque iría en contra de su propia palabra. Y eso, hermanos, es algo que quise compartir con ustedes, algo para que meditemos. Hay muchas cuestiones bíblicas, hay muchas preguntas a veces que cuando interactuamos con otras personas, ellos nos preguntan y nosotros nos quedamos sin saber. Muchas veces decimos: no, pues déjame consultar y yo regreso y volvemos a hablar del tema, y está bien. Pero es menester que nosotros como cristianos estudiemos la Biblia, consideremos aquellos temas que aparente a veces no sentimos que tengan valor las preguntas, pero un día alguien la va a preguntar. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración.